partir de este momento y como todas las mañanas, los tiros libres de Johnny Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, 16 minutos pasaron después de las 10 en la República Argentina. Ya lo tenemos en línea Johnny Villarruel. Bueno, adelantábamos dos temas, digamos, en líneas generales. Por un lado, el tema o la causa Uribarri, y por otro lado también el tema de Venezuela, que también es un tema que, bueno, que hay que seguir de cerca porque sigue siendo motivo de debate y de controversia, ¿no? ¿Cómo se lleva adelante la gestión del presidente Maduro? Johnny, te escuchamos.
Gracias. El tema Uribarri es un tema muy interesante para el análisis, porque las distintas corrientes ideológicas en la justicia, que uno puede suponer, a ver, ¿qué es una corriente ideológica? Uh-huh. Bueno, uno podría decir medio someramente que una corriente ideológica es una línea de pensamiento respecto de algo puntual, ¿no? Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál debería ser el manejo de la deuda pública? Bueno, hay una teoría, una corriente ideológica que dice que hay que aumentar los impuestos. Y hay otra corriente ideológica que dice, no, los impuestos no pueden aumentarse. Lo que hay que hacer es bajar el gasto. Bueno, son visiones de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Ahora, no hay una corriente ideológica para la matemática, por ejemplo, ¿no? Uno más uno es dos. Y es una verdad metafísica que supera cualquier corriente ideológica. O sea, si viene un anarquista, un peronista, un radical, un liberal, uno más uno es dos. Entonces, no hay discusión respecto de la metafísica, ¿no? Respecto de, por ejemplo, lo matemático, ¿no? Puede haber discusiones sobre lo biológico, que es dinámico, pero sobre ciertas cuestiones no puede haber discusión, ¿no? Entonces, un reo, un delincuente, una persona que infringe la ley, es eso. Después vos buscale la explicación que quieras, pero es eso. Es alguien que infringió la ley. Ahora, si al que infringe la ley le empezamos a buscar que es un emergente de una sociedad que está en decadencia y que entonces todos somos culpables de que esta persona haya infringido la ley, es muy probable que el delincuente termine siendo santo en la iglesia de la esquina. Entonces, esa píldora no, porque no podemos transigir en la para mí la cuestión metafísica, que es los honestos por acá, los delincuentes por allá. Uh-huh. Para mí eso es uno más uno, dos, eso es el seno de la tangente, eso no tiene vuelta.
Vos decías hoy temprano, y yo coincido plenamente con esto y lo he hablado también con otras personas, ¿por qué la ley en Argentina es tan elástica? ¿Por qué la hacen chicle? Porque esto no pasa en todos lados, no pasa en todo el mundo.
La elastizaron los que sabían que en algún momento iban a ir a dar explicaciones a la ley, Mónica. Es tan simple. La elastizaron los que sabían que en algún momento iban a tener que dar explicaciones a la ley. Entonces, a ver, hoy, si vos querés ganar 8 millones de pesos y tener 15 millones de pesos para repartir entre tus amigos, lo podés hacer. Uh-huh. Si vos querés tener 8 millones de pesos en el bolsillo y tener 15 millones de pesos para repartir entre tus amigos, lo podés hacer. Tenés que ser senador nacional. El senador nacional hoy en la Argentina tiene 8 millones de pesos en el bolsillo, 7.800.000 para ser más puntual, y tiene 15 millones para repartir en contrato entre tus amigos. ¿Quién dictaminó eso? El senador. Uh-huh. Hoy un diputado puede tener 6 millones de pesos en el bolsillo y 5 para distribuir entre los amigos. ¿Quién dictaminó eso? el mismo diputado. Entonces, cuando vos empezás a manejarte de esa manera y cuando empezás a ver que el que hace las leyes las hace de tal manera que o prepara su futuro o acomoda a los que ya conoce, entonces vos decís, no, pará, muchacho, no me lastizan la ley, no me hagan de la ley un chicle bazooka, esperen un poco, que una gallina robada no es lo mismo que un banco robado, y no me vengas con el cuento del emergente, porque hay algo que está muy claro, el que roba sabe que roba, y no puede venir a decir, ay, yo no sabía que estaba mal robar, yo pensé que estaba bien, y vos no te olvides que acá hubo una corriente de pensamiento que decía que lo que se hacía de chiquito uno pensaba que estaba bien. Y hay cuestiones que son parte de la dignidad y de la sociedad que son innatas a las personas. Pegarle a otra persona no está bien. Y lo sabemos todos. Y no me venga con que esto... Entonces, ese mismo articulado de la ley, con esa misma corriente ideológica, es para que después venga a Uribarri y le digan, usted es un delincuente. Y yo lo sentencio a 8 años de cárcel. Y entonces empieza el entramado de la ley para empezar a buscar el caminito que te lleve por la tela de araña para ir evitando caer en la cárcel. Y entonces vienen los abogados, los burlando y todos estos que saben muy bien, porque andan muy poco arriba del camino real, pero siempre andan por la colateral. Entonces empiezan a buscar el camino que a este y aquel juez lo recuso y después a este otro y después hacía frío y tengo la uña encarnada y entonces y empieza. Entonces se presentaron el otro día los fiscales y le dijeron a la justicia, voy a hablar en términos absolutamente herejes ley.
Para que se
cumpla. Pero vinieron los vinieron los fiscales y le dijeron al juez, señores jueces, ¿cuándo lo vamos a meter preso? Tiene 8 años en la cabeza. ¿Qué estamos esperando para meterlo preso? Inocente no es. Culpable es. Entonces, ¿qué esperamos para meterlo preso? Y Garzón, con Estaño, que era la otra jueza, y un juez más, por mayoría, no por unanimidad, dijeron, ¿saben qué pasa? Que estamos en un proceso en donde todavía no se cumplieron con el cierre de algunos pasos anteriores, y hasta que eso no se cierre, no podemos mandarlo preso a este hombre, porque no sabemos qué va a salir de los lugares a donde él apeló. Entonces uno le vuelve a preguntar, ¿pero es inocente? No, no es que sea inocente, es que todavía me falta el sellito del papelito que presentamos en el escritorio aquel para que pase a este escritorio y después venga acá a mesa de entrada y lo podamos meter preso. ¿Se entiende lo que está pasando con Uribarri? Entonces por eso uno de los jueces, creo que fue Garzón, el único que votó en disidencia, dijo, no, palabras más, palabras menos, dijo, una cosa es la justicia para el hombre común que termina en la cárcel y otra es la justicia para los poderosos. Lo dijo el juez en disidencia, que estaba de acuerdo con que Uribarri vaya preso. Entonces, no vamos a poder vivir así mucho tiempo, no, claro, Mónica.
Sí.
Así no se puede vivir mucho tiempo, porque estamos tratando de sanear la justicia, pero no la vamos a sanear en tanto el delincuente sea más poderoso que el delito. Y esto es lo que nos está pasando. El delincuente es más poderoso que el delito. Cierro con lo de Venezuela, que es otro tema álgido.
Dale.
Maduro cercó la embajada argentina en su momento por las diferencias ideológicas, esto sí, con Milei. Y hay diversos protocolos que se pueden utilizar a nivel internacional, amparados por distintos tratados, el Tratado de Viena, el Tratado de Brasilia. Son tratados internacionales que se han hecho para que algunos países puedan tomar ciertas decisiones y salvar ciertas situaciones que por ahí parecerían insalvables. Una de esas figuras es cuando Maduro rodea la embajada argentina y quiere entrar a la embajada argentina y llevarse a todos los argentinos, sabiendo que Maduro es capaz de eso y mucho más, lo cual merecería que la comunidad internacional le recrimine a Maduro. Mientras tanto, Maduro no sacó a todos los argentinos y capaz que lo pasó por las armas. Antes de que eso suceda, se utiliza la figura en donde, para que ustedes entiendan, son figuras que tienen nombres jurídicos, pero para que ustedes entiendan, Argentina le dice a la ONU, ¡ah! Alquilé mi embajada en Venezuela, ¿eh? Me la alquiló Brasil. Ahora Brasil maneja mi embajada. Se la alquilé a Brasil. Brasil no ha ido en contra de Venezuela. Tampoco es amigo, pero no ha ido en contra. Entonces Brasil dice, sí, yo le voy a manejar la embajada argentina. Brasil se pone a manejar la embajada argentina. En estos últimos días, los disidentes del gobierno de Venezuela han pasado por la embajada argentina que maneja Brasil. Y Maduro ha acercado otra vez a la embajada argentina, lo lograron sacar a Urrutia, lo llevaron a España en una operación que alguna vez se conocerá más que comando para poder sacarlo del país. Lo llevaron a España, ya está en España a salvo, y Maduro se tranquilizó. Ahora, ¿cómo sigue esta historia? Ahora Milei, con Mondino, han organizado ir a la CELAC, que es
un foro.
Una suerte de conferencia. Es un foro de países latinoamericanos, uh-huh. Y les va a ir a decir, muchachos, ¿hasta cuándo vamos a aguantar a Maduro con todo esto? Vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer. Vayamos a la ONU, que la ONU se exprese, que haya lo que tenga que decir, y si hay que entrar y sacarlo a patada, entrémoslo y saquémoslo a patada, porque está peligrando la vida de los que están en las embajadas que todavía no se han rendido a los pies de Maduro. En eso está la Argentina. Tras que tenemos problemas, vamos a tener este también. Bueno, yo te voy a decir una cosa. La embajada argentina es tierra argentina. Y yo ya estoy medio podrido que cualquier loco venga y nos invada y nos maneje y nosotros tengamos que rendirle pleitesía primero a Chávez, después Chávez se convirtió en pajarito, entonces le susurraba el pajarito al oído de Maduro y casi terminamos como ellos si no fuera que el pueblo dio un golpe de timón a tiempo. Entonces no podemos permitir tampoco como país el manoseo y estamos siendo manoseados por Venezuela y me parece bien que empiece a trabajarse en los foros internacionales. Ah, esto no me lo dijo ningún pajarito, ¿eh?
A ver.
Como le hablan a Maduro. No tengo la suerte de que los pájaros me hablen. Uh-huh. Gracias y hasta mañana.
Johnny, gracias. Muy amable como siempre. Presentó este segmento.
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas, Presupuestos y Asesoramiento Técnico. Los Constituyentes 1098, Acceso Sur a la Ciudad de Crespo. Teléfonos 0343-495-0368, 154-473706.